Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. En el programa anterior dimos a conocer cómo las guerrillas de los frentes norte de la provincia de Camagüey y Las Villas habían sido rodeadas y cómo por falta de suministros fueron liquidadas. Todos los jefes guerrilleros de Camagüey, los hermanos Martínez Andrade, Floro Camacho, Frías Brunet, el Loco López y Mario Bravo, hoy descansan en tumbas anónimas en suelo cubano. Así terminó, a finales de 1965, una operación militar en la que 30.000 hombres bien armados estuvieron 4 años para derrotar a 70 alzados, mal armados y hambrientos. Y continuando con este relato entonces de la lucha guerrillera en toda la isla, comenzaremos esta noche a repasar la lucha guerrillera en Oriente. Después del fallido desembarco de infiltración de 1959 en Navas, que fue la primera infiltración que hubo, en el cual murió en combate el indio Feria y 10 invasores fueron fusilados, los montes orientales se convirtieron en focos de conspiración y llegaron a existir, según admitieron los castristas, más de 40 grupos guerrilleros. La primera insurrección armada en la provincia de Oriente fue probablemente el alzamiento de los hermanos Manuel y Cipriano Beatón. A finales de 1959, Manuel Beatón era capitán del ejército rebelde y lo habían implicado en la muerte del comandante Cristino Naranjo, un oficial rebelde del campamento militar de Colombia. Mucho se ha especulado sobre la muerte de Naranjo, que en esos momentos estaba involucrado en las investigaciones de la misteriosa desaparición de Camilo Cienfuegos. Posiblemente, por esta circunstancia, Manuel Beatón, su hermano y un reducido grupo de hombres se alzaron internándose en la Sierra Maestra. Posteriormente fueron capturados después de varias escaramuzas. Ambos hermanos enfrentaron el paredón de fusilamiento. A principios de 1961, cuando se preparaba y meses más tarde se ejecutaba el fallido plan de desembarco en Playa de Girón, se realizaron 2 alzamientos en la Sierra Maestra dirigidos por Fernando Valle Galindo y Alberto Müller. Valle Galindo era un oficial del ejército rebelde que desde el principio de 1960 había comenzado a conspirar contra el régimen castrista desde las filas del movimiento 30 de noviembre, dirigido por el líder obrero David Salvador. El movimiento 30 de noviembre auspició varios alzamientos, entre ellos se cuentan los importantes levantamientos de César Páez y Ramonín Quesada en el Escambray. A principios de 1961, Valle Galindo viajó a Oriente transportando armas y hombres para iniciar una guerrilla. El grupo de Valle Galindo se mantuvo activo en los montes orientales por más de 3 meses. Durante ese tiempo, tomaron el cuartel La Pimienta y sostuvieron varios combates contra las tropas de Castro, en uno de los cuales murió el alzado y ex miembro del ejército rebelde José Figueredo Bosa. Aislados y perseguidos, los guerrilleros fueron eventualmente capturados. Valle Galindo y su lugarteniente, Reinaldo López Silvero, murieron fusilados en Santiago de Cuba. Alberto Müller Quintana, de 22 años de edad, era un joven estudiante de la Universidad de La Habana y dirigente del Directorio Revolucionario Estudiantil. Müller fue uno de los forjadores de clandestinaje del directorio. Se destacó públicamente como el organizador de una protesta estudiantil que se realizó en La Habana el 5 de febrero de 1960 en ocasión de la visita a Cuba de Anastas Mikoyan. Ese día, el representante del gobierno soviético fue a depositar y un grupo de estudiantes. En el mes de noviembre, Müller regresó clandestinamente a Cuba para coordinar acciones internas, vertebrando un plan de alzamiento y planificando la organización de varios grupos guerrilleros simultáneos en la provincia oriental. Los organizadores del directorio en Oriente llegaron a estructurar células clandestinas denominadas comandos rurales, las cuales contaban con centenares de hombres dispuestos a alzarse, pero que carecían de armamentos. Si las armas que esperábamos hubieran llegado, dijo Müller años después, se habrían alzado simultáneamente en Oriente más de un millar de hombres, creándole al régimen una situación muy dura. No creo que Castro estaba en condiciones de confrontar en Oriente otro frente guerrillero de la magnitud del que ya existía en el Escambray. Pero las armas nunca llegaron. Ángel Pardo, recientemente, en el transcurso de 10 días, perdimos a tres compañeros que fueron firmes baluarte de nuestra organización y de la Casa del Preso. Fueron pérdidas muy lamentables y que siempre nos afectará por la militancia con que ellos desarrollaban sus funciones, su compromiso con la organización, su compañerismo y amistad que durante muchos años, 40 años, incluso más para algunos que se conocieron en la prisión, estos hermanos fueron un activo, una constancia de nuestra organización.
Efectivamente, Luis, de verdad que ha sido un golpe muy duro para la Casa del Preso y el presidio político histórico cubano, con la pérdida de estos tres valerosos combatientes por la libertad. Nos referimos a Agustín Robaina, Abel Nieves y Renán Llanes. Agustín, bastante activo, como director de la Casa del Preso por más de 20 años y también ocupó otros puestos en nuestra organización. También militaba en lo que era la lucha contra la tiranía castrocomunista en los campamentos, cuando se estaba activamente, el presidio tenía su delegación en los campamentos y Agustín era una pieza clave en ella. También Abel Nieves, Abelito, que lo conocimos hace mucho tiempo en presidio, igual que Agustín, y que también falleció. Abelito tiene un historial muy encomiable, cayó preso a los 17 años, fue uno de los primeros alzados en el año 59 en la cordillera de los órganos de Pinar del Río, y estuvo en la Isla de Pino, en varias cárceles, en La Cabaña, y al llegar al exilio, pues se dedicó activamente a denunciar todos los maltratos y torturas, y también en la Casa del Preso, pues ayudó mucho a confeccionar la galería de mártires del presidio político. Es una lamentable pérdida y el colofón de las pérdidas es la de Renán Llanes, fundador de la Casa del Preso, director por muchos años, presidente del presidio y político histórico cubano y también gran activo en la organización. Son tres pilares que de verdad son insustituibles por la labor que realizaron tanto en favor de la libertad de Cuba, como en el desenvolvimiento de nuestra organización.
Además, Ángel, el hecho de que estaban, porque cuando hablamos del presidio político histórico, la Casa del Preso, quizás alguien piense que la Casa del Preso es eso, una casa. Pero no, nuestra organización y la Casa del Preso han sido trincheras. Y estos tres hermanos que hemos perdido recientemente, además de las labores humanitarias que se realizaban a través de la organización y de la Casa del Preso, también estaban enrolados en otras actividades patrióticas, tratando de llevar la libertad y la democracia a nuestro país. Es decir, que no es solamente el compromiso que teníamos y que todavía tenemos, los que quedamos, de ayudar y socorrer a los necesitados y necesitadas, hermanas expresas también, sino que nuestro compromiso de lucha se mantenía parejo a estas otras actividades de tratar de aliviar las necesidades de nuestros hermanos a medida que iban llegando a este país y que otras necesidades que surgieron posteriormente.
Efectivamente, Luis, y estos tres hermanos, Agustín, Abelito y Renán, estaban siempre a la vanguardia de toda actividad que se realizaba en la Casa del Preso, bien como tú dices, humanitaria, patriótica, libertaria, para tratar de buscar llevar al pueblo de Cuba la verdadera libertad e independencia y rescatarla de las garras del totalitarismo Castro comunista.
Otra de las actividades que estaba Renán, últimamente estaba enfocado en dos actividades. Una es la del 40 aniversario de la fundación de la Casa del Preso, que es el 28 de octubre, y la otra era el monumento que se está trabajando ya para elegir un monumento a la lucha guerrillera anticomunista en Cuba. Esos dos aspectos de trabajo y de compromiso los mantenía Renán. Renán era un motor y lo que estamos ayudando en todo esto éramos correas de transmisión para los propósitos que nos proponemos. Pensamos que próximamente podamos erigir ya el monumento a la lucha guerrillera anticomunista contra la tiranía castrista y poder así cumplir el sueño de nuestro hermano desaparecido. Ángel, hay acontecimientos políticos que a uno verdaderamente los entristecen. Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas eligió a ocupar una silla en esa dependencia, la de Derechos Humanos, nada menos que a Venezuela. No solamente eso, sino que esa misma silla, esa posición que ocupa ahora, o va a ocupar ahora Venezuela, la sostenía, la estaba representando por América Latina, Cuba. Es decir, que saliendo Cuba, que es una dictadura, y va a asumir esa posición Venezuela, que es otra dictadura, y nada menos, Ángel, que perdió Costa Rica.
Efectivamente.
Que es un país verdaderamente democrático, con derechos garantizados, con respeto a sus ciudadanos, y derrotó Venezuela a Costa Rica 105 votos a 90 y tantos votos que pudo obtener Costa Rica. ¿Qué pensar de todo esto, Ángel Pacho?
Efectivamente, Luis, pero es que esto no lo debe extrañar. Sabemos que la ONU, gobernada por la izquierda, y los comunistas son los que siempre llevan la voz cantante en dicho organismo. Es vergonzoso de verdad de que Cuba tuviera un asiento en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por todo este tiempo que ha pasado. Y ahora, al terminar su mandato, pues eligen a otra tiranía, a Venezuela, para que ocupe ese asiento. Como bien tú dices, Costa Rica obtuvo nada más que 96 votos y Venezuela 105. El otro miembro que quedó en la posición es Brasil, que todavía mantuvo su posición. Y muchos han criticado esta actividad, catalogándola como un día negro para los derechos humanos, al ver cómo los regímenes donde más se explotan los derechos humanos, pues son los que ocupan los asientos donde efectivamente van a condenar dichas violaciones. Acuérdate de que no hace mucho la Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos, sí, fue a Chile, a Venezuela, chilena, fue a Venezuela, y hizo un informe bastante desagradable para el gobierno de Venezuela. Inclusive hasta el dictador Maduro pues la criticó por el informe que ella hizo, donde establecía que todas las violaciones que se están cometiendo en Venezuela y las distintas desapariciones, los distintos asesinatos que se están cometiendo. Y a pesar de eso, sabiendo bien cómo está la campaña en contra del régimen venezolano, pues estos países pues le dan el asiento a Venezuela y no se la dan a un gobierno democrático por tradición que fue Costa Rica. De verdad que es un día bochornoso, como bien se ha establecido, hasta tal punto que dice el director de Human Rights que Venezuela no pinta nada en el Consejo de Derechos Humanos. Y así, pues muchos se han manifestado en contra de esa decisión.
Tú sabes, Ángel, que todos esos votos que eligen a estos gobiernos dictatoriales, porque recuerda que también estuvo anteriormente ahí donde estaba Gaddafi.
Ah, sí, también.
Gaddafi también estuvo ahí. Estuvo en esa comisión. Lo que sucede, Ángel, según estudios que se han hecho y los observadores, que hay una serie de países pequeños que están en unos amenazados por la infiltración comunista de otros países. Y la principal fuente y energía de todas estas cosas es Cuba. Todo eso se sabe. Y entonces, estos pequeños países, a lo que se ha dedicado Venezuela a regalarle el petróleo venezolano o a dárselo a bajos precios, lo han convertido en clientes de estos países que tienen estos medios de combustibles para estos pequeños países. Aunque ahora, en estos momentos ya, habría que ver posteriormente si Venezuela, que está en una situación económica deprimente, si va a poder seguir manteniendo este clientelismo con estos pequeños países.
Y otra cosa, Luis, que también muchas veces son chantajes que le hacen, como que si ellos no acceden y se inclinan a la línea de ellos, pues le crean crisis en el país, en los gobiernos. Mira ahora Chile, todo esto no es más que una revancha por la posición que está tomando Chile con Venezuela, y no solo con Venezuela, sino con Cuba y con los países totalitarios del área.
Estimados oyentes, tal como mencionamos en algún momento en el transcurso de este programa, el 28 de octubre de 1978, nuestro recientemente desaparecido compañero y hermano Renán Llanes fundó la Casa del Preso. Comenzamos en una pequeña casa rentada, cuyos dueños nos facilitaron la planta baja, hasta que posteriormente compramos el terreno donde está establecida la Casa del Preso actual, una construcción moderna y cómoda. Por la Casa del Preso han pasado numerosos presos que al llegar de Cuba tenían que insertarse aquí en esta sociedad desconocida para ellos, y como muchos de ellos no tenían familia, pues tuvieron que ir a residir prematuramente hasta que fueran reincorporándose a esta sociedad. La Casa del Preso cumple 40 años y lamentamos muchísimo que su fundador no se encuentre entre nosotros para conmemorar esa inauguración o esa fundación de la casa, que si hubiera estado vivo su fundador y los que fallecieron recientemente junto con él, Renán Llanes, Abel Nieves y Agustín Robaina, si hubiera estado vivo, en vez de una conmemoración, hubiéramos hecho una celebración. Hasta estos tres valiosos compañeros, nuestros mejores pensamientos y hasta que nos encontremos en otras dimensiones.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Ayer estuvimos hablando acerca de los beneficios que tiene el estudiar música, incluso no solamente para los niños, que todos sabemos que aumenta su capacidad, su memoria, su motivación y los deseos de ir a la escuela y hacer las tareas, sino también para las personas a cualquier edad. Y hoy te quiero comentar por qué la música también puede aumentar y mejorar nuestras capacidades cognitivas, quiere decir que mejora la memoria y además mejora el intelecto. Hay estudios que han demostrado que mejora nuestra productividad cuando llevamos a cabo tareas repetitivas. La música alegre, explican los científicos, nos hace sentir más eficaces y precisos en este tipo de situaciones que al mismo tiempo nos parecen menos aburridas. Asimismo, esta investigación señala que también mejora nuestra comprensión al leer, o sea, en la lectura, pero no solo cuando escuchamos música que tenemos de fondo en el ambiente a un volumen bajo, sino cuando estamos disfrutando de tocar un instrumento musical. No existe la edad límite para aprender a estudiar música. Está en tus manos que puedas tomar la decisión de comenzar a hacerlo en el día de hoy. Y como todos sabemos, y ayer lo comentaba, pues nuestra querida isla de Cuba se caracteriza por formar y crear excelentes músicos en diferentes áreas y diferentes tipos de instrumentos. También quiero comentarte que cuando estamos enfermos debemos escuchar música. Hay algunos motivos que nos señalan que sí debemos hacerlo como parte del tratamiento médico, porque disminuye la ansiedad, por ejemplo, a los pacientes con cáncer. Hay investigadores en universidades acá en Estados Unidos que han demostrado que las personas que padecen de cáncer o bien escuchan música de manera regular o bien siguen una terapia musical constatan una reducción en la ansiedad y en los pensamientos que tienen acerca de su enfermedad y lo que pudiera durar el tratamiento de esta enfermedad. También revitaliza nuestro corazón, ayuda a mejorar todo lo que tiene que ver con la dilatación de los vasos sanguíneos, así que es importante también. Y cuando la mente se nos va para esa parte negativa, pues escuchar música sería pues algo así como un medicamento, un alivio que ayuda a mejorar el alma y las emociones. Y sobre todo, ayuda a aquellas personas que tienen que ver con los trastornos generados por situaciones emocionales por la pérdida de un familiar. Escuchar una música de fondo suave ayuda a mejorar la química del cerebro. Téngalo en cuenta. Recuerde que me puede escribir y me puede hacer las preguntas que usted desee. Se las podemos contestar a través de este programa que se llama Tu Salud en Tus Manos. Y el correo electrónico es así, tu salud en tus manos, martí@gmail.com. Yo soy la doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Highest in the Room, más alto en la habitación, del rapero Travis Scott. Hours, 10,000 horas del dúo de música country Dan y Shay, acompañados por Justin Bieber, es el éxito más descargado del momento. Mark Ronson y Camila Cabello ascienden al primer lugar de la cartelera de canciones escuchadas en las discotecas con Find You Again, Encontrarte de Nuevo. Baby, I know I'll never find you again. Find you again. El sencillo número uno de la lista Christian Hot AC CHR Airplay de Billboard es Burn the Ships, Quema los Barcos, del grupo australiano For King and Country. Lo último de la banda Green Day, Father of All, Padre de Todos, sube a la cima de la categoría de temas más difundidos del género rock. Nati Natasha y Romeo Santos se reúnen para esta nueva canción que cuenta con las mayores ventas del momento en la música latina. Se titula La Mejor Versión de Mí.
Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de serio.
Adicto, de los boricuas Tiny, Anuel AA y Ozuna, llega a ser el éxito latino número uno de la cartelera streaming de Billboard. Cerramos con el tema más transmitido en la radio latina de Estados Unidos. Date la vuelta, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.
Qué bien te ves.
Qué bien te ves.
Ven y date la vuelta por mí otra vez.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.